no sabemos muy bien si las criptomonedas, como se llaman, el Bitcoin, por ejemplo, son o no moneda. Si son o no dinero, como es el peso argentino, el dólar, el euro. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Y para introducirnos en el tema de hoy, en esto de las criptomonedas, el Bitcoin, vamos a leer una noticia publicada hace poquito, el 18 de agosto pasado, hace menos de un mes. En el diario Ámbito Financiero, también fue publicado en otros medios, pero escucha lo que dice esta noticia. El grupo Dietrich, dueño de varias concesionarias de automóviles marca Volkswagen y Ford, anunció que un Volkswagen Nibus, así se llama el modelo del vehículo, se convirtió en el primer auto de la Argentina comprado con bitcoins. La empresa realizó la transacción de la reserva del vehículo con criptomonedas, tomando el tipo de cambio en $40,000 por bitcoin.
Y seguimos leyendo la noticia de Ámbito Financiero. El automóvil Volkswagen Nibus Tiptronic tiene un precio de lista de 3.870.000 pesos, que al tipo de cambio oficial son $38,700. Es decir, que cuesta menos que un Bitcoin o el equivalente a 94.5 millones de satoshis, que es la unidad mínima de medida del Bitcoin, cada uno compuesto por 100 millones de satoshis.
Agrega este diario económico, la operación, esta compra del auto con bitcoins, fue realizada conjuntamente con la empresa startup de criptomonedas Bithan. Además de reservar el coche, existe la opción de pagar la suscripción a un plan de ahorro para comprar el vehículo con criptomonedas, aunque no se pueden usar las criptomonedas para pagar las cuotas de ese plan.
Y cuenta la nota cómo se compró este auto con criptomonedas. El proceso para abonar es el siguiente. Los participantes de la negociación establecen las condiciones en pesos. Una vez finalizado este paso, Bitham procesa el pago y envía un código QR al pagador, quien tiene 15 minutos para hacer la operación con Bitcoin u otras criptomonedas. Finalmente, el resto del trámite se da como en cualquier compra de un automóvil en Argentina.
Por otro lado, Bitham, que es la startup que trabaja con criptomonedas, también ofrece la posibilidad de depositar estas criptomonedas en su plataforma y volcar las ganancias al pago de un plan de ahorro de un vehículo. Este servicio, de todos modos, se encuentra en fase de prueba y solo se puede acceder a él mediante una invitación.
La concesionaria que vendió el auto también informó que es posible comprar accesorios, repuestos y el servicio de mantenimiento del coche con criptomonedas. La empresa dispone de dos vendedores especializados para este tipo de operaciones.
A nivel mundial, empresas como Tesla comenzaron a aceptar también criptomonedas, especialmente Bitcoin, como medios de pago. También lo hacen las automotrices BMW y Nissan en algunos países. En la Argentina, la empresa Mercado Pago, la billetera digital de Mercado Libre, analiza también la posibilidad de implementar herramientas para tenencia y envío de criptomonedas en su aplicación. La incorporación no es inminente, pero dicen que la intención de avanzar en esa dirección, con antecedentes importantes en los casos de PayPal y Square, implicaría un salto para la popularización del uso de criptodivisas en América Latina.
Con todo esto, lo que queremos mostrar es que las criptomonedas, esto que no entendemos muy bien todavía cómo funciona, ya se usa para cuestiones de la vida cotidiana de gente más o menos normal, por decirlo de alguna manera, como es comprar un auto, un repuesto o ahorrar o trabajar, como hacen muchos jóvenes que dicen se dedican a la minería de criptomonedas.
Bueno, para intentar aproximarnos a este nuevo fenómeno económico, hemos convocado a Alejandro Seurujin, espero que se haya dicho bien el apellido, es graduado en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires, especialista en criptomonedas, podemos decir que es criptoeconomista, Alejandro, te saludo. Muchas gracias por este contacto con Radio María. ¿Cómo estás?
Por favor, buenos días, Javier, mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los oyentes?
Hola, Ale.
Bien,
¿Cómo te va?
muy bien, Ale.
¿Qué tal?
Espero haber pronunciado bien tu apellido, Ale.
Bastante bien, Javier. Igual se dice Zeebruggen, pero estuviste muy
Zeebruggen,
cerca, la verdad que
ahí
sí.
está. Zeebruggen, ahí está. Bueno, gracias, gracias por la corrección. Alejandro, trata, por favor, de desburrarnos en esto de lo que son las criptomonedas. Haz de cuenta que no tenemos ni idea qué es, como si fuéramos alumnitos de primer grado, y contanos qué son las criptomonedas, cuál sería el concepto que las explica de una manera más fácil para que podamos entenderlas.
Sí, básicamente lo que hace la blockchain, que es la tecnología que está detrás de las criptomonedas, que las permite justamente que se puedan emitir y que puedan circular, lo que hace es democratizar la emisión monetaria. O sea, hasta ahora la globalización ha permitido, digamos, empezar a desdibujar las fronteras tanto para el capital, para el dinero, que se ha globalizado hace muchos años, como también para el trabajo, con la circulación de las personas y ahora en los últimos años con la digitalización y la oferta de trabajos a cualquier parte del mundo como freelancers o a partir de una computadora. Así que lo último que faltaba era la posibilidad de emitir dinero directamente desde las manos de los ciudadanos y ciudadanas de cualquier parte del mundo, y esto es un poco lo que permiten hacer la criptomoneda que es el Bitcoin, la primera que surgió, y a partir de esa, hoy más de miles y miles de diferentes criptomonedas que la particularidad que tienen es esa, que uno la puede emitir a través de hacer un trabajo o una acción previa, ¿no? Entonces, la criptomoneda del Bitcoin se emite porque tenés personas que se los denomina mineros o mineras, que básicamente ponen su computadora para verificar, para ayudar a verificar las transacciones de dinero que hacemos entre las personas de forma directa, es decir, en vez de que los bancos emitan y verifiquen las transacciones, esto lo hacen personas en sus casas con su computadora, ¿sí?
Sí.
Entonces, con esto se obtienen, bueno, un montón de beneficios en la economía que tienen que ver con la forma en que se emite el dinero, con la forma en que se dan los préstamos, a quiénes se le dan los préstamos. Digamos, es una democratización realmente de la creación, y distribución del dinero. Que hoy en día se hacen a través de los bancos y con la orquestación de los bancos centrales en cada país del mundo. Eso es básicamente el gran cambio que nos traen.
Ale, acá Flor te saluda. ¿Cómo andas?
Flor, ¿cómo te va?
Bien, bien, Ale. Vos lo tomás así y lo decís como una democratización. Ahora, hay que estar capacitado digitalmente también, ¿no? Para acceder a la criptomoneda, ¿o no?
Cuando hablas de capacitado digitalmente, en realidad yo diría que sí, lo que hay que ir viendo es un poco, más que nada, primero cambiar nuestras mentes, porque uno de los grandes desafíos para nuestra concepción es cuál es el respaldo del dinero, que es lo que siempre se está jugando con las criptomonedas. Se dice, ayer salió una nota que decían que el valor del Bitcoin es cero porque no tiene respaldo, ¿no? Y acá viene la gran discusión en la economía entre los economistas actuales y que vienen estudiando en las universidades por cientos de años, que en realidad defienden un respaldo del dinero que no existe, digamos. Las monedas de hoy no tienen ningún tipo de respaldo, solamente es el ente emisor, es el país que las emite, por eso hay personas que confían más en monedas estilo global, como son el dólar y el euro, que en las monedas nacionales de sus países, por ejemplo. Pero el gran desafío es eso, es entender ¿cuál debería ser el respaldo del dinero? Y en ese caso, cada persona va a poder decidir qué criptomoneda quiere apoyar en base a cómo se emite. Entonces, creo que más que nada es una educación en ese sentido que obviamente todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que empezar a hacer, empezar a preguntarnos, ¿por qué apoyaría una moneda y otra no? ¿Cuál deberían ser sus características? ¿Qué me gustaría que la respalde? Por ejemplo, la podría respaldar la educación, la emisión de energías renovables. O sea, por eso hablo también de democratización, porque también es una democratización en la forma en que lo emitimos al dinero. Puede tener diferentes respaldos. ¿Por qué uno solo o por qué no ninguno, no? Así que creo que es más que nada, Flor, educación, no tanto digital, sino empezar a dejar de lado toda una cultura que se nos ha venido metiendo en nuestras mentes a partir de la educación. Yo creo que somos educados desde muy pequeñitos y pequeñitas con esta idea de que tenemos que estudiar para conseguir un empleo el día de mañana, ¿no? Y porque justamente es la única manera de acceder a un dinero que está emitido por una ley, ¿no? Las leyes en todos los países dicen la moneda de curso legal es esta y la emite un ente centralizado. Entonces, creo que el gran cambio es ese, es empezar a entender que las podemos emitir los ciudadanos y ciudadanas por diferentes acciones que podamos hacer y no necesariamente con una computadora, Flor. Uh-huh. La computadora en realidad es la que va a validar que yo hice un acto de valor previo, digamos, ¿no? Por ejemplo, estudiar, por ejemplo, tengo un panel solar, emitir mi propia energía solar para no consumir energías fósiles. Bueno, un montón de acciones que por ahí ayudar a buscar una cura de enfermedades. Te estoy nombrando todas monedas que ya existen, criptomonedas claro. que ya existen y que se emiten así. Así que no es tanto una barrera digital, sino una barrera mental, desde mi punto de vista. Uh-huh.
Alejandro, perdóname, yo quería consultarte, ¿por qué lado te parece a vos que nos van a llegar a todos esto de las criptomonedas? Digo, por ejemplo, cuando vayamos a comprar algo y el vendedor nos diga, bueno, págame con Bitcoin, o por ahí cuando a lo mejor desde el banco, donde a lo mejor podemos tener un plazo fijo en pesos, te llamen y te digan, che, mira, ¿por qué no lo pasas a Bitcoin que paga mejores intereses? O alguna otra forma, digo, ¿cómo nos vamos a interesar o a empezar a interesar todos por esto de las criptomonedas?
Sí, yo creo que nosotros, Javier, estamos muy acostumbrados a que alguien nos diga qué hacer. Acá, uh-huh. justamente el cambio es empezar uno a investigar y a buscar. O sea, la responsabilidad pasa a nuestras manos. No es tanto que venga un banco y nos diga, che, te conviene invertir en esto o en otro, o que venga un Estado y te diga, bueno, esta es la moneda que tenés que usar, sino que acá, justamente por eso también hablo de democratización. La responsabilidad pasa a nuestro lado, pero también se amplía nuestra libertad y nuestro poder de decisión. Antes es como delegábamos esas decisiones a terceros y ahora necesitamos empezar a gastar nuestro tiempo para aprender y para poder tomar nuestras propias decisiones. Entonces, decir, bueno, no quiero poner más el plazo fijo porque en el plazo fijo, por ejemplo, en pesos me da, no sé, un 30% anual y la inflación es 40%, y a lo mejor si lo pongo en un Bitcoin, en un Ethereum o en otra, me están ofreciendo una tasa quizás menor, pero la revalorización de esa moneda con respecto al peso o al dólar en un año, por ejemplo, el año pasado fue, no sé, el Bitcoin fue 2000%. Bueno, entonces, por más que no me ofrezcan un interés muy bueno, pero ya solo ponerlo en el Bitcoin, si me da un 2000% anual, bueno, es muy superior a cualquier otro tipo de plazo fijo que pueda hacer. Pero creo que eso está en cada uno y en cada una. Entonces, uh-huh. Con un gran poder viene una gran responsabilidad, ¿no? Así que es un poco dejar de ser un cliente como consumidor para pasar a tener el timón, digamos, de nuestras vidas y empezar a investigar. Pero creo que hay que investigar. Y por eso los jóvenes y las jóvenes tienen ahora una mayor facilidad, porque esta forma de emitir dinero con una acción previa y por parte de la propia persona que es actora de esa acción, es algo natural que ocurre en los juegos, en los videojuegos. Hace muchos años que cualquier joven, cualquier niño o niña, cuando hace y juega bien el juego, empieza a tener recompensas, ¿no? Y esas recompensas son monedas virtuales que después gasta o en mejorar a su personaje con el que está jugando. Por ejemplo, lo podés vestir mejor, le podés, bueno, si es un juego más de guerra, mejores armas y ese tipo de cosas. Entonces, por eso, para los jóvenes es mucho más fácil entenderlo porque están acostumbrados. En cambio, para nosotros, los que somos más adultos, como no hemos jugado a videojuegos, es como un concepto que nos cuesta mucho entender, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, pasa por eso, pasa por educarse, pasa por tener interés y pasa por tener una vida activa en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto abre una ciudadanía activa y no tanto una ciudadanía pasiva donde nosotros votamos cada 2-4 años, pagamos un impuesto y nos lavamos las manos. Creo que acá tenemos que empezar a ver, bueno, a ver qué moneda quiero apoyar. ¿Y esta moneda para qué sirve? mejora las condiciones de vida de mi ecosistema o es una moneda que en realidad está ayudando a empeorarlas? Entonces, yo ya no me puedo quejar más y pasarle la pelota a otro, sino que realmente con mi tarea habitual con esa criptomoneda, sea que la compre, sea que la invierta, sea que la ponga en plazo fijo, estoy ayudando a que cobre más valor. ¿Y el efecto cuál va a ser? Puede ser positivo si es una moneda que ayuda a mejorar la sociedad, o puede ser negativo si es una moneda que mantiene el status quo o empeora inclusive las condiciones, ¿no? Así que creo que pasa por ese lado, Javier y Flor.
Ale, esto que te voy a preguntar, ¿es un mito? ¿Es real? Muchos dicen que hay que tener, digamos, mucho dinero para que realmente te reditúe invertir en criptomonedas. ¿Es así o no, digamos?
No es así, pero de vuelta, uno tiene que investigar. Muchas veces, cuando una criptomoneda se crea, empieza a se emite, tiene las posibilidades de crecer mucho en los primeros meses, digamos. Pero hay que entender el proyecto, hay que entender qué problema viene a solucionar, cuál es el proyecto y qué nos está proponiendo esa criptomoneda, por qué se emite, para solucionar qué. Si vemos que es un problema grande y confiamos en ese equipo emprendedor y vemos que tiene un historial que realmente ha tenido éxito, es muy probable que esa criptomoneda, con respecto a otras, con respecto a la moneda fiat, a la moneda de los países, crezca mucho, con lo cual tengo la posibilidad, además de ayudar a que ese emprendimiento haga el bien común, de yo realmente tener un ingreso exponencial o un crecimiento exponencial muy rápido. E inclusive con el Bitcoin, uno puede comprar realmente con poco dinero una parte del Bitcoin. El Bitcoin se divide hasta en 8 decimales, con lo cual uno podría invertir 1,000 pesos en un Bitcoin, no habría problema. Con lo cual está abierto, digo, hacia todo el mundo y no se necesita tener realmente grandes ingresos para empezar a meterse en este tema y tener y empezar a tener mejor los ahorros e ingresos.
Ale, a propósito de eso, digo, como 1,000 pesos, bueno, hay gente que lamentablemente no tiene ni para comer hoy en la Argentina, pero suponiendo que aquel que tiene un trabajo y que puede ahorrar, suponte, 1,000 pesos por mes, y lo pone allí, ese dinero que invierte, ¿lo puede recuperar rápidamente, por ejemplo, un mes después, y en vez de sacar 1,000, saca un porcentaje más? ¿O tiene que haber siempre? ¿Cómo es el mecanismo, digo, para comprenderlo?
Sí, no, las criptomonedas, hay espacios que se denominan exchange, que son como los nuevos bancos, por decirlo de esa manera, donde uno puede ingresar con sus pesos, cambiarlo por Bitcoin o por otra criptomoneda o por alguna que vea que puede llegar a crecer bastante. Hay que entender también las curvas de crecimiento, cómo se mueve esa moneda, cómo se ha venido moviendo, entender lo que se llaman las velas japonesas, bueno, todo lo que tiene que ver con las inversiones. Y después uno, cuando quiere, en tiempo real, la vuelve a cambiar a pesos, es decir, la convierte en dinero contante y sonante para poder gastar en el supermercado, donde se necesite. Pero por otro lado, la gente que no tiene hoy un trabajo, hay criptomonedas que ya cubren lo que se llama el ingreso básico universal, ya empezaron a experimentar con eso, y son monedas que se le emite a la persona en el día a día, como un ingreso directamente. Algunas por hacer algo y otras directamente solamente por ser seres humanos, digamos, ¿no? Se empieza como a repartir la gran riqueza global. Estos son, por supuesto, experimentos muy recientes. Algunos han empezado inclusive con la pandemia el año pasado, pero bueno, esto muestra realmente el costado social y el costado del ecosistema que tiene el mundo cripto, que lo que trata de hacer es solucionarle la vida a las personas, experimenta y trata de incluir a la mayor cantidad posible, ¿no? Entonces, mira todos los problemas que hay.
La verdad que todo este costado de a qué respaldan o para qué fue emitido, todos estos beneficios, está muy bueno que probablemente en algún otro momento nos lo explique, sale toda esta parte más social, que yo sé que vos sabes un montón. Ahora se nos está acabando el tiempo y no queremos despedirte sin preguntarte por este foro global de blockchain y criptomonedas que están organizando a través de la institución que vos creaste, de Economía.
Claro, sí, nosotros justamente Lo que queremos mostrar, venimos trabajando desde el año 2015, hacemos el primer foro global de criptomonedas que se emiten para ayudar a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Así que hemos reunido organizaciones que vienen trabajando y tienen implementado ya iniciativas en ese sentido. Entonces tenemos paneles, por ejemplo, de cambio climático y energías renovables. Tenemos paneles de criptomonedas sociales que justamente le dan un ingreso a las personas que están excluidas del sistema y no tienen trabajo. Tenemos paneles donde hay monedas que defienden los derechos tanto de la mujer como de otras formas de vida. Entonces estamos mostrando, como bien vos decís, Flor, los diferentes respaldos que pueden tener las criptomonedas, y las personas que confían y les gusta ese respaldo las pueden apoyar, y las que no les interesa no las o emitirán o comprarán con sus monedas tradicionales, digamos. Así que es un foro para inspirarnos, para ver que esto está sucediendo, que el mundo cripto viene realmente empujando y experimentando con esto hace muchos años. Y bueno, queremos mostrar eso y que las personas que quieran, obviamente, empiecen a seguir esas organizaciones y empiecen a invertir en esas criptomonedas, o las empiecen a generar también desde su computadora, desde su lado, ¿no?
Buenísimo, Alejandro. Vamos a estar difundiendo también este evento, este foro. Te agradecemos muchísimo, nos ha aclarado muchas cosas y nos has abierto este otro sentido que tienen también las criptomonedas que desconocíamos. Así que muchísimas gracias.
Pasa data, dale un mail, algo donde inscribirse o donde buscar info.
Ahí les pasé también el link, se los dejo el link ahí que se los acabo de pasar, y también les dejo un email, pero el link ya tiene la inscripción. Es inscripción libre y gratuita, con una computadora o un celular de cualquier parte del mundo pueden acceder, evento completamente en español.
Bien, muchísimas gracias, buenísimo. Alejandro, un verdadero gracias. Gusto, que estés muy bien.
Gracias a ustedes, hasta chao, luego. Chao,
hasta luego. Bueno, ayer mismo leíamos algunas notas periodísticas que daban cuenta de una baja en la cotización del Bitcoin, algo que ocurre cada tanto y que, podemos decir, sorprende, sobre todo a los nuevos inversores que compran estas criptomonedas y que al encontrarse con algunas pérdidas, como las que salen en los diarios, no saben si pueden o no reclamar, si hay una cara visible, si hay un marco regulatorio, sobre todo aquí en nuestro país. Para preguntar y conocer un poco más de esto, hemos convocado a Ignacio Carballo, que es especialista en inclusión financiera y criptomonedas. Ignacio, te saludo, un gusto. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Hola, buen día.
Bien, muy bien.
Bien, Ignacio, gracias por la invitación. Che, antes que nada, porque no lo venía escuchando, pero recién me conectaron y escuché que hay un foro interesante. No, me lo perdí, ¿me cuentan? No, acabo de entrar acá.
Te pasamos todos los datos. Te pasamos todos los datos.
Bueno, dale, pásenmelo. Me gusta escuchar que cada vez hay más espacio de formación y principalmente difusión de estos temas.
Sí, tal cual, ¿no? Y viene interesante porque muestra o exhibe esto en un foro que muestra la mirada más social, de preocupación social que tienen algunos de los que están en las criptomonedas. Pero Ignacio, en las últimas horas estuviste allí, fuiste invitado, incluso creo que expusiste en una reunión en el Congreso de la Nación, donde se están debatiendo, se han presentado algunos proyectos para regular, si se quiere, yo no sé si es posible, las criptomonedas en la Argentina, ¿es así?
Sí, bueno, a ver, en realidad lo que sucedió, el Senado de la Nación tiene su espacio en donde toman... convocan a dos especialistas, más a algún diputado o senador que haya presentado un proyecto de ley, y se toca un tema. Efectivamente, la senadora Smith presentó un proyecto de ley hace un tiempo ya para desarrollar un marco regulatorio de los criptoactivos de manera más amplia. Y bueno, en ese evento, en ese informe, que de nuevo su análisis dura casi 30 y pico minutos, es que he sido convocado un poco para brindar alguna opinión junto con un tributarista también de la Universidad de Buenos Aires. Y como bien mencionan, actualmente en Argentina hay varios proyectos que se han presentado que tocan algunas aristas particulares de lo que son los criptoactivos, y este en particular que estuvimos conversando se presentó ahora, cosa que ya habrán pasado 2 meses, o 3, no, más de haber pasado 3-4 meses, con lo cual todavía no se ha tratado, pero sí es interesante, de nuevo, comentar que entre los 2/3 proyectos de ley que están dando vuelta hay un marco regulatorio bien general, ¿sí? No son proyectos que bajen al punto y coma la normativa específica. Que esto está bueno saberlo, y creo que es muy importante, porque lo que suele suceder cuando estos debates son de índole legislativa es que se busca principalmente definir y poner algunos márgenes amplios al objeto de estudio. Lo que sucede en el mundo de las cripto, y seguramente, imagino como vendrán hablando en la nota anterior hace instantes, ya sabrán que es algo no amplio, es algo inagotable, básicamente, ¿no? Sí, entonces, igual. Es muy difícil encontrar propuesta de ley que contemplen todas las vicisitudes y que puedan, de una manera u otra, ponerle límites en el buen sentido, ¿no? Uno siempre habla no límites superiores, sino laterales, ¿no? Marcar el camino hacia un sector para que este impulse el desarrollo y demás. Bueno, en ese sentido, los proyectos que están dando vuelta todavía tienen muchos espacios, muchas zonas grises en esa índole, ¿no? En definir efectivamente las aristas y las dimensiones de los criptoactivos, de a veces llamar una y otra vez a cosas distintas por un nombre similar. Y bueno, básicamente creo que es un puntapié para abrir un debate, ¿eh? Es un poco también lo que decía la senadora Smith, ¿no? Es un puntapié para abrir un debate en los recintos y ver de qué manera se grime entonces la normativa argentina frente a este fenómeno, ¿no?
Ignacio, hay muchas preguntas de la audiencia, porque claro, para muchos es algo nuevo y no se sabe lo básico, ¿no? Yo te las voy a hacer a ver si podemos orientar. Oscar dice, desde Mendoza, no entiendo mucho, ¿necesitas cuenta bancaria? Después Romina dice, ¿puede haber fraudes con estas monedas? Después escribe otra persona, no nos deja su nombre, pero dice, ¿dónde se cambia o dónde se compra? Estas son las preguntas como básicas, ¿no?
Está buenísimo. Sí, no, está buenísimo. Y está, la verdad que yo les felicito por poner estos temas en los medios, porque en cierto sentido también están haciendo algo que es fundamental, que es hacer algún tipo de educación financiera. Algunos la llaman del futuro, ¿no? Pero esto ya es el presente, está entre nosotros, podemos ver la ciudad, las distintas ciudades empapeladas con afiches de lo que son los exchanges, ¿no? Y ese me parece que es el primer actor que la audiencia tiene que sonarle. Si uno lo googlea, pone exchange crypto, le van a aparecer un montón. Pero básicamente un exchange es eso, es una casa de cambios para criptomonedas. Ahora, ¿qué sucede? Que las casas de cambios, lo que cambian, las casas de cambio como las conocemos, cambian divisas. Cambian pesos argentinos por dólares, por euros, por lo que fuera, ¿no? Y las divisas como tal están reguladas. Entonces las casas de cambio también están reguladas y tienen un marco normativo. Recordemos que los marcos normativos, cuando son virtuosos, no solamente hablan de los límites y las consecuencias de pasarse de algún límite de ellos, ¿no? Sino también, principalmente, de las responsabilidades que deben tener las instituciones para mantenerse dentro de una zona, de acuerdo a la óptica del regulador, de nuevo, que no genere riesgos. ¿Qué es lo que le quiero transmitir a la audiencia? Primero, punto número uno, ¿se necesita una cuenta bancaria? No necesariamente. Sería recomendable que quien se quiera meter en este mundo lo haga de la manera más transparente posible, por si el día de mañana justamente aparece una regulación y bueno, pueda mostrar todo. Pero hoy la verdad es que uno se puede bajar una billetera virtual, los criptoactivos radican en lo que es la blockchain y se puede transferir leyendo un código QR de un par. Es casi como pasarse de una manera u otra de efectivo, ¿no? Con un pequeño grado menos de anonimato, pero no muy lejos. Yo recomiendo no seguir esas prácticas, porque realmente creo que más tarde o más temprano eso va a ser lo que va a quedar fuera de los límites, ¿no? Y que vos te vayas con un bolsón de guita, te encuentres abajo del puente de la Noria con dos celulares, le pases el efectivo y la persona, o en un McDonald's o donde sea, y la persona claro, te transfiere un Bitcoin. Eso sucede, es una manera de acceder. No necesariamente se necesita una cuenta bancaria, porque vos te podés abrir un exchange. Hay exchange, de nuevo, para mí los que quedarán más temprano que tarde por fuera de los límites de la ley, donde no te piden nada, te piden un mail, que uno se crea un mail con un seudónimo X y listo, ya está, tiene un exchange, y a partir de ahí puede empezar a transferir. Eso, dejémoslo afuera, no queremos que la audiencia se meta en eso, pero que lo sepa justamente para no meterse. ¿Cuál es la otra forma? A través de exchanges regulados, empresas de renombre que tienen, por supuesto, que están no reguladas por la regulación financiera, pero sí reguladas por lo que es el código comercial, y que bueno, que tengan presencia en distintos países, que haya algún tipo de certidumbre, ¿no? En Argentina tenemos a Ripio, Satoshi Tango, Buenbit, en América Latina, Bitso, bueno, ahí hay varias. Entonces, bueno, se abre una cuenta en ese exchange, es igual que abrirse una cuenta en un broker, por ejemplo, es igual que abrirse una cuenta en un banco digital, en una fintech. te piden una fotocopia del DNI, te piden datos personales, dirección, etcétera. Y una vez que tenés abierto, entonces cargas tus pesos a través de una transferencia bancaria en la cuenta de ese exchange. Una vez que cargas tus pesos en ese exchange, vas a verlo como si fuera un home banking. Igual que comprarías dólares en el home banking de tu banco, acá vas a comprar Bitcoin, vas a comprar Ethereum, vas a comprar las criptomonedas que este exchange está ofreciendo. Y a partir de ese momento vos las podés dejar en el exchange, si querés este reserve, o te la podés transferir a una billetera, en donde de nuevo vos serías entonces el dueño de las claves y da algo más de seguridad. Pero bueno, ya entraste en el mundo, cambiaste tus pesos a través de un sistema que está regulado, porque está en una transferencia bancaria, el día de mañana vas a poder mostrar todos los movimientos y con mucha transparencia. Por último, la última pregunta, si hay fraude o no hay fraude, como en todo, en todo tipo de área de la economía hay fraude, los fraudes tienen distintas dimensiones, aquellos que son inherentes a la ciberseguridad, por ejemplo, de la plataforma, de las tecnologías, en este sentido, la blockchain de Bitcoin nunca fue saqueada hasta ahora, pero sí ha habido muchos casos de fraudes o de quiebras o de pérdida de claves por parte de estos intermediarios, de los exchanges. También del otro modo, ¿no? El que se encuentra en el McDonald's, abajo en la estación del tren, y le da el efectivo, y te dice, ya te transferí, pero no transfirió nada, o se perdió todavía en algún lugar en el ciberespacio, ¿no? Eso también es fraude, pero es producto de los intermediarios. Por eso, y acá sí con esto termino este monólogo, perdón, pero le responde todo, hay que contemplar que en este momento, como no existe una regulación, no hay claridad sobre qué garantías existen en el momento en el que algo de esto falle, ¿no? Si vos te transferiste a un exchange, el exchange quiebra, se declara en concurso de acreedores, por más que sea un exchange que esté en cuatro países, no tenés un seguro de depósitos que te o el Banco Central no te responde nada, la CNB no es que te devuelve los papeles de las acciones que compraste, ¿bien? Como sí sucede con en el mundo financiero regulado. Entonces, en ese sentido, la recomendación siempre es a la audiencia, 5% de los que estén dispuestos a invertir, pónganlo en cripto para aprender y para ir perdiendo el miedo, pero tengan en cuenta que hay que estar siguiendo esto, un poquito el minuto a minuto, justamente lo vimos estos días, y en otro sentido también el minuto a minuto de lo que puede pasar en la regulación en el país en el cual vos estás operando.
Ignacio Carballo, especialista en inclusión financiera, criptomonedas, gracias Ignacio por tu tiempo y por lo que has compartido aquí en Radio María Argentina. Te mando un abrazo grande.
Gracias a ustedes por la invitación, hasta luego. Chao, chao.
Gracias. Bien.